Como ustedes saben, el Señor nos ha bendecido al concedernos continuar con esta serie sobre el hombre y el pecado. Y en las últimas semanas, ustedes saben, hemos estado enfocando el lente en las consecuencias de la caída, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la caída? Bueno, tal y aprendemos en la teología sistemática ahí de MacArthur y de Mayhew, la caída se refiere a un hecho histórico real, ¿ok? Un hecho real que le sucedió a dos personas históricas reales, ¿sí me explico? Se trata de Adán y Eva y su pecado. Y hago énfasis en que es algo que ocurrió realmente en el pasado, porque desafortunadamente muchos evangélicos han doblado rodilla al hecho de que son intimidados por la supuesta ciencia de que la Tierra es millones o a veces hasta billones de años de antigua. Y eso no es verdad, ¿no? La Escritura marca de miles de años y mucho. Y si la historia y si la Tierra es millones o billones de años de antigüedad o de antigua, perdón, entonces Adán no es un ser real, no es un ser histórico real y echa abajo todo el tema de la redención. Si es que no es un tema secundario, hermanos, es un tema importante. Entonces, la caída le sucedió a dos personas históricas reales, ¿sí me explico? Se trata de Adán y de Eva, de su pecado original, por así llamarlo, de su desobediencia y como resultado perdieron ahí el favor de Dios, ¿no? Pero como muchos de ustedes saben, se puede leer acerca de esto, de la caída en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3. Entonces ahí y tal y hemos estado aprendiendo en cuanto a las consecuencias del pecado. El pecado promete, pero no cumple. ¿Sí? El pecado promete, pero no cumple. Fascina y después asesina. ¿Sí me explico? Entonces en lugar, ustedes saben, ¿no? En lugar de hacerse como Dios, Adán y Eva, que es lo que les prometió la serpiente, ¿cierto? En lugar de hacerse como Dios, Adán y Eva, ¿qué experimentaron? Experimentaron culpa, experimentaron vergüenza, ¿sí? Entonces, y no solo esto, sino que otro resultado del pecado fue culpar a otros, ¿sí? Lo hemos estado viendo en las últimas semanas. Todos tienen la culpa por mi pecado menos yo, ¿sí me explico? Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿sí me explico? Pero bueno, ¿y por qué digo esto? Bueno, pues porque en Génesis 3:12, Adán no solo pareció culpar a Eva por su pecado, sino que en realidad Adán se atrevió a culpar a Dios. A Dios, ¿sí? Génesis 3:12, y el hombre respondió, la mujer que me diste, ¿sí me explico? Por compañera me dio del árbol y yo comí, ¿ok? Y tal como tú y como yo, Eva también cojeaba de la misma pata, ya que cuando Dios confronta a Eva por su pecado, ella culpó al animal, ¿sí me explico? Génesis 3:13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Así es que, hermanos, de modo que entre otras consecuencias muy serias y devastadoras, tal como la muerte física y peor aún la muerte eterna, como vimos la semana pasada, una de las consecuencias muy marcadas del pecado es que ahora la postura universal por defecto entre nosotros, los seres caídos, es culpar a todos los demás por nuestro pecado. ¿Sí me explico? Entonces ahora nos tornamos en víctimas. Y una víctima, escúchenlo bien, una víctima no necesita un salvador. Entonces, imagínense el daño que eso le hace al plan de redención de Dios. Pero bueno, supuestamente, porque nada puede estorbar realmente el plan de redención de Dios. Pero bueno, considero que esto, el hecho de echar la culpa a todos los demás, es algo que bien hemos de tener muy en cuenta al abordar el tema de hoy aquí en la escuela dominical. ¿Y cuál es el tema para hoy? Bueno, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, la transmisión del pecado de Adán, la transmisión del pecado de Adán, para que lo tengan ahí muy en mente. Y para ello vamos a considerar brevemente el pecado, las posturas y finalmente el paralelismo. Lo tienen fácil, ¿no? Las tres P's ahí, para que no se les olvide. El pecado, las posturas y finalmente veremos el paralelismo. Empecemos con el pecado, ¿sí? El pecado, realmente algunos de ustedes seguramente recuerdan la serie de comedia mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños, alias el Chespirito. Chespirito, tranquilos ahí. La serie se llamaba El Chavo del Ocho, ¿sí? Sí, sí. Ese era el nombre de la serie. Y el personaje principal era el Chavo, realmente, quien era un niño huérfano, ustedes recuerdan, ahí algunos quizás están demasiado jóvenes acá, pero era un niño huérfano que vivía en una vecindad. Y me encantaba porque siempre comí una torta de jamón ahí. Era mi parte favorita, ¿no? Una torta de jamón. Entonces, era un huérfano que vivía en la vecindad y realmente a menudo usaba frases, por así decirlo, pegadizas, ¿no? Que se pegaban, ¿no? Entre otras, aquellas que dice, todo yo, todo yo, ¿verdad? Decía él. Era una forma, una especie de queja cómica muy popular en la serie, con la cual el Chavo protestaba que para todo lo malo que ocurría en la vecindad, para todo a él le echaban la culpa, ¿cierto? A él le echaban la culpa. Todo yo, ¿cierto? Entonces, y al estar estudiando nuestro tema de hoy, que es la transmisión del pecado de Adán, en ocasiones podríamos reaccionar de igual manera, ¿sí me explico? O sea, ¿qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado en el huerto? ¿Cierto? O sea, la pregunta principal, hermanos, a considerar esta mañana es la siguiente, ¿no? ¿Cómo es que el pecado de Adán afecta a la humanidad? Y por ende, a ti y a mí, ¿sí? Porque somos humanos, ¿cierto? Entonces, y esto trae a colación a lo que los estudiosos le llaman el pecado original, ¿sí? El pecado original. ¿A qué nos referimos con el pecado original? Bueno, pues tal y lo define la teología sistemática, para no reinventar la rueda, con pecado original nos referimos a el efecto, ¿sí? El efecto del pecado de Adán sobre aquellos que están unidos a él, ¿sí? El efecto del pecado de Adán sobre aquellos que están unidos a él, afectando así nuestro comportamiento, independientemente y antes de cualquier acción propia, ¿no? El pecado original habla tanto de la culpa imputada, que ahorita no se me desanimen, ahorita vamos a explicar todos esos términos. Habla de culpa imputada como de la corrupción heredada del pecado de Adán a todas las personas humanas, excepto a uno. ¿Excepto a quién? A Cristo, a Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Y por qué excepto a Jesús? Bueno, porque Jesús es el Cordero de Dios y sin mancha que quita el pecado. Juan 1:29, primera de Pedro 1:9. Y por si fuera poco, ¿no? Uno de los textos más preciosos, ¿no? Y evangelísticos nos asegura lo siguiente, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lindo, hermanos. 2 Corintios 5:21. Pero El asunto es que toda persona humana, excepto Jesús, el Dios hombre, toda persona humana está contaminada por el pecado desde su concepción, ¿eh? Desde su concepción. Salmo 51:5, ustedes conocen bien el texto, ¿no? Lindo ahí, pero muy certero. Dice Salmo 51:5, dice, he aquí, en pecado me concibió mi madre, ¿cierto? Entonces, ahora bien, esto no significa, escuchen bien, esto no significa que la relación sexual en sí es pecaminosa. Desde luego, hay instancias, hay ocasiones en las cuales sí lo puede ser, ¿cierto? Por ejemplo, en relaciones íntimas antes del matrimonio, fornicación, adulterio, onanismo, relaciones entre personas del mismo género, eso es pecado. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y lo que muchas veces a veces se nos pasa es que aún la relación íntima dentro del matrimonio puede ser pecaminosa. ¿Por qué? Cuando está enfocada en sí mismo. 1 Corintios 7 es súper claro de que la relación íntima debe ser enfocada en mi cónyuge, no en mí. ¿Sí me explico? Entonces, sí. 1 Corintios 7, si no me equivoco, me la saqué aquí de la mente, pero casi creo que sí es 1 Corintios 7, ¿no? Pero hermanos, la bendición de la relación íntima, de acuerdo con el plan de Dios, vino antes de la caída. ¿Sí me explico? Porque la caída ocurrió en Génesis capítulo 3, ¿sí? Pero leemos antes de eso, leemos en Génesis 1, 27 y 28, dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo crió, versículo 28, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. De manera que la relación íntima en sí es algo bueno. Un regalo de Dios para que se lleve a cabo dentro del matrimonio de acuerdo a, no en acuerdo al egoísmo, sino pensando en el otro, ¿cierto? Entonces, pero bueno, lo que sí significa Salmo 51:5, aquí en pecado me concibió mi madre, es que lo único que un descendiente de Adán puede engendrar es a otro pecador como Adán. ¿Sí me explico? No hay de otro, ¿sí? Y tal y seguramente vieron la semana pasada, seguramente, todas las personas son concebidas y nacen en un estado de separación espiritual de Dios, ¿sí? Por lo tanto, una persona puede estar físicamente viva, pero espiritualmente bien, pero bien muerta. ¿Sí me explico? Y nosotros entendemos eso, de ahí nos sacó el Señor, ¿sí? Y esto ocurre, como veremos en un momento, debido al pecado imputado de Adán, ¿ok? A una naturaleza pecaminosa heredada de nuestros progenitores, ¿ok? Y dicho sea de paso, hermanos, y ya que estamos en la temporada navideña, y por cierto, no se les olvide, hermanos, invitar a todo mundo al evento de este viernes, que se estará predicando el Evangelio, que es lo que Dios usa para llevar a una persona muerta a vida. ¿Sí me explico? Pero oremos, ¿no? Que el Señor use eso, pero para que no se los olvide. Pero ya que estamos en la temporada navideña, en la cual conmemoramos y apreciamos, ¿no?, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador, ¿no? Esta realidad del pecado original recalca, por así decirlo, la importancia de la concepción virginal, ¿ok? O sea, el hecho de que Jesús nace de una virgen, ¿sí? Como fue profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es que esto del pecado original recalca la importancia de esto? Bueno, porque sin una concepción virginal de Jesús, no puede haber garantía de la naturaleza sin pecado de Cristo. De su impecabilidad, le llaman los estudiosos de la palabra de Dios. Entonces, no podría ser un cordero sin mancha, entonces, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, debido al pecado de Adán, tú y yo, descendientes de Adán, somos pecadores, ¿ok? Y los pecadores mueren, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, y la muerte, hermanos, puede ocurrir, esto es interesante, ¿no? Porque la muerte puede ocurrir, y creo que lo hemos estado viendo las semanas pasadas, si no me equivoco, pero es bueno repetir. La muerte puede ocurrir incluso cuando un bebé continúa en el vientre de su madre. O ya fuera del vientre, ¿cierto? Pero no obstante que el bebé no discierne entre el bien y el mal, ¿sí? Aún así un bebé puede morir y tristemente lo vemos con seres queridos que ocurre eso y demás. Pero ¿cómo es que un bebé que no conoce ni el bien ni el mal puede morir incluso en el vientre de su madre? Bueno, porque desde su concepción el bebé ya viene contaminado de pecado original, ya viene, ¿no? No es que su entorno lo echó a perder, no es que algo le hicieron sus padres, o sea, un niño ya llegamos defectuosos todos, ya llegamos contaminados del pecado, ¿no? Entonces, esa es la antropología correcta, ¿no? De que el hombre nacemos así, ¿no? Pero si nos preguntamos, hermanos, entonces, ¿por qué es que Jesucristo murió si Él era sin pecado? Es buena pregunta, ¿no? Y lo precioso y lo preciso de esto, hermanos, de la respuesta de esto, es de que Jesús, quien no tenía pecado, experimentó la muerte de su cuerpo humano porque Dios cargó sobre él los pecados de todos nosotros, ¿no? De los elegidos, de los que habíamos de creer por gracia, ¿no? 2 Corintios 5:21 ya lo vimos, y Isaías 53 habla también de que a Dios le plació cargar sobre él nuestro pecado, ¿cierto? Pero bueno, les recuerdo que hoy estamos considerando el tema conocido como la transmisión del pecado de Adán. Y para ello estamos considerando brevemente el pecado y en breve mencionaremos las posturas y finalmente veremos el paralelismo, ¿ok? Para que ahí tengamos una estructura ahí de acomodar nuestros pensamientos. Pero en cuanto al pecado, si hay algo muy claro en la palabra de Dios es que existe una relación muy estrecha entre el pecado de Adán y nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ok? O sea, todo ser humano es, por naturaleza, hijo de ira, dice Efesios 2:3, ¿ok? Pero el texto que quizás mejor detalla este tema es Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21, Romanos 5, 12 al 21, y no pretendo exponer dicho texto esta mañana, pero sí comentar también que si bien este texto es de los que mejor detallan el tema del pecado original y de la transmisión del pecado de Adán, a su vez es una, por así decirlo, una de las secciones más debatidas del libro de Romanos, ¿ok? Y es por esto que han surgido varias posturas en cuanto a cómo es que el pecado de Adán impacta a la humanidad. O sea, ¿cómo es que el pecado de Adán impacta a la humanidad? Pero antes de pasar del pecado a las posturas, establezcamos el escenario, ¿no? Para ello, ¿sí? Y para ello, escuchen lo que dice Romanos 5:12. Ahí no se los voy a leer todo, pero hay una parte, Romanos 5:12. O creo que sí todo, pero bueno, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? O sea, sin temor a equivocarnos, este pasaje está repleto, ¿no?, de verdades muy trascendentes, de mucho peso. Pero antes, entre otras cosas, ¿no?, cuando menos vamos a ver lo siguiente ahí, vemos esto en este texto que acabo de leer en Romanos 5:12. De entrada vemos que el pecado entró al mundo por medio de ¿quién? De Adán. Muy claro, ¿no? ¿Sí? Segundo, el pecado trajo muerte, ¿sí? Es por esto que al diablo se le considera un homicida, ¿sí? Un homicida desde el principio, Juan 8:44, al haber tentado a Adán y a Eva, ¿sí? Engañado, ¿sí? Número tres, lo que leímos en Romanos 5:12 es que la muerte pasó a todos los hombres. Y eso es claro, ¿no? La última vez que revisé, las estadísticas indican de que cada persona que nace muere, salvo raras excepciones, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Pero tiempo atrás estudiamos de Lázaro. Lázaro murió, Cristo lo resucitó y se volvió a morir. ¿Sí me explico? Dos memoriales le hicieron al tipo ese. No sé si le harían descuento, perdón, ¿no? Pero no, eso nada tiene que ver, perdón, hermanos. Pero el punto es de que la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Y hasta este punto todo está súper claro, ¿cierto? El pecado entró al mundo por un hombre, Adán. El pecado trajo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Pero donde hay debate es tocante a lo último que leímos en Romanos 5:12, y esto es en cuanto a la razón por la cual la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Romanos 5:12 en su última parte dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿ok? La Reina Valera bien hace en escribir por cuanto todos pecaron, pero el debate estriba en que surgen las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Se refiere Pablo aquí en Romanos 5:12 al hecho de que todas las personas cometen actos de pecado o es que todos pecaron? ¿Conecta el pecado de Adán con el hecho de que todas las personas son pecadoras? ¿Sí me explico? Y tal y escriben a los estudiosos, la forma del verbo pecaron, ahí en Romanos 5:12, apunta a un acontecimiento histórico específico, ¿sí? Así es que sin temor a equivocarnos, hay una conexión muy directa entre el pecado de Adán y la pecaminosidad de nosotros, sus descendientes, ¿ok? El asunto es, ¿cuál es esta conexión? Ahí está el detalle, ¿sí? Entonces, y las posturas en cuanto a esto son varias, lo cual nos lleva de nuestro primer punto, el pecado, al segundo, que es las posturas, ¿sí? Y por cuestión de tiempo, simplemente las voy a mencionar ahí brevemente, pero en la cual ahí vamos, finalmente pienso, las voy a mencionar y la idea es aterrizar en la cual consideramos en acuerdo con la palabra de Dios, ¿ok? Donde veremos un paralelo muy marcado entre Adán y Cristo, sí, amén. Entonces, ahí vamos, sí, entonces, y si recuerdan, este es nuestro bosquejo para esta mañana, el pecado, las posturas y el paralelo, pero mencionemos brevemente las posturas, ¿no? En cuanto a cómo es que el pecado de Adán impacta a la humanidad, es una buena pregunta, ¿no? A una de estas posturas se le conoce como la solidaridad sin explicación. Interesante, ¿no? Solidaridad sin explicación. Esto es que, lo que nos revela Romanos 5, 12 al 21, es una vaga solidaridad entre Adán y todas las personas. Pero no se nos explica. ¿Sí? Y que hemos de estar contentos con saber que sí existe una conexión, aunque no lo sepamos con plena certeza. ¿Okay? Otra postura tiene que ver con un mal ejemplo. ¿Okay? Y esto es que el pecado de Adán nos dejó un mal ejemplo a seguir o quizás a no seguir. ¿Es cierto? O en términos un tanto más técnicos, Adán simplemente asentó un mal precedente. ¿Sí? Y lo malo de esta postura, hermanos, es que en cierto sentido, ahí les va, considera que el hombre es bueno por naturaleza. ¿Sí? Repito, lo malo de esta postura es que considera que el hombre es bueno. Y ya empezamos mal. ¿Sí? Así es que esta postura va en contra de la Escritura e incluso de la experiencia, ¿cierto? Ya que si algo es claro, incluso experiencialmente hablando, es que el hombre es pecador por naturaleza. No hay que llevar a un niño a que tome clases para ser egoísta. Lo llevamos a clases de violín, de piano, de otras cosas, ¿no? Pero no hay que enseñarle al niño a echar mentiras. ¿Sí me explico? Pero bueno. Y es de este tipo de postura, hermanos, que nace todo tipo de desviaciones teológicas, si lo pensamos un poco, porque uno de los proponentes de esta postura, cuyo nombre es Pelagio, insistía en que el hombre puede obedecer a Dios sin que Dios le ayude. ¿Se imaginan ustedes? Una postura la cual totalmente echa por la ventana textos como Efesios 2, 1 y 5, donde vemos que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿No vemos ahí en Efesios 2, 1 y 5? Y hermano, esta postura de que el pecado de Adán es simple un mal ejemplo, no toma en serio la pecaminosidad del hombre, ¿sí? Y su estado verdaderamente depravado, por así decirlo, desesperado, ¿sí? Al menos de que la gracia soberana de Dios intervenga, ¿ok? Porque, hermanos, una persona muerta, espiritualmente hablando, no se puede ayudar a sí misma, ¿ok? Pero los proponentes de la postura del mal ejemplo insisten en que sí. Razón por la cual tenemos incongruencias como los llamados al altar, ¿sí? ¿Quieres recibir a Cristo? Ven acá, simplemente levanta tu mano o firma esta tarjeta y ya tienes la certeza de que eres creyente. O sea, como si el hombre tuviese la facultad para salvarse a sí mismo. ¿Sí me explico? Haz esta oración, repite esta oración y serás salvo. ¿Okay? O sea, como si el hombre tuviera en sí el poder para cambiarse a sí mismo desde adentro. Entendemos, ¿no? Que nos podemos medio maquillar y medio, como decimos coloquialmente, medio alivianarnos, ¿no? Como, órale, échale ganas y... Pero un cambio desde adentro, el hombre no lo puede llevar a cabo. ¿Sí me explico? Es como le dijo Jesucristo a Nicodemo, ¿puede un hombre entrar al vientre de su madre? No, o sea, así como el nacimiento físico es obra de Dios, así el nacimiento espiritual es obra de Dios. Tiene que ser desde arriba. ¿Sí me explico? Por eso oramos por nuestros seres queridos que no le conocen, ¿no? Porque si hay mortandad espiritual, ni tú ni yo les podemos salvar. Simplemente oramos por ellos, que Dios tenga misericordia y hacemos lo que nos toca hacer. ¿Sí me explico? Pero el hombre no tiene la capacidad para cambiarse a sí mismo. ¿Sí me explico? O en las palabras del viejo y conocido y torcido refrán, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Sí me explico? De nuevo, un muerto, hermanos, espiritualmente hablando, no se puede ayudar a sí mismo, ¿sí? Al menos de que Dios, ¿no?, a través de su Espíritu Santo y su palabra, intervenga en la vida de esa persona. Por eso hay que invitar al evento del viernes. Y claro, cuando tengamos oportunidades de compartir la palabra, lo hacemos, ¿no? Pero bueno, y por si fuera poco, hermanos, algo que da mucho pendiente tocante a la postura del mal ejemplo de Adán es esto. Si Adán es solamente un mal ejemplo, ¿significará esto que Jesucristo es simplemente un buen ejemplo? Y para salvarnos ahí nos rascamos con nuestras propias uñas. ¿Sí me explico? No, pues ¿cuándo, no? O tal y claramente nos asegura la pregunta retórica del conocido proverbio. Dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29, ustedes lo han leído. Y obvio, nadie, ¿no? Sin la gracia y misericordia de Dios, nadie puede limpiarse de su pecado. Es por ello que el salmista, escuchen, el salmista en el contexto de la pecaminosidad del hombre, de la cual leímos en Salmo 51:5, me encanta cómo inicia ese salmo, porque miren, se los leo, en los primeros 5 versículos de Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones, lávame, dice, más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿sí? Pero bueno, lindo ahí, hermanos. Y hermanos, es por esto por lo que solo por el milagro de la regeneración que viene de Dios, el nuevo nacimiento, se puede poner fin a la muerte espiritual de una persona y convertir a los pecadores en nuevas criaturas en Cristo, ¿no? Lindo, ¿no? Dándoles vida para Él, ¿no? Para sí mismo, ¿no? O tal y lo leemos en 2 Corintios 4:6, ustedes conocen el texto, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz es el que resplandió en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿no? Lindo ahí. O sea, gloria a Dios, hermanos, por su gracia soberana, ¿no? Porque Él toma la iniciativa, porque Él decide amar a quienes no somos amables, ¿sí? Entonces, lindo, ¿no? Pero bueno, continuando con las posturas acerca del impacto del pecado de Adán en la humanidad, vimos ya la solidaridad sin explicación y la del mero mal ejemplo, y enseguida tenemos la postura de una naturaleza pecaminosa heredada, así se llama la postura, una naturaleza pecaminosa heredada, ¿ok? La cual propone que Adán realmente transmite una naturaleza corrupta a la raza humana, lo cual es verdad. Pero la culpa de Adán no es imputada a otros, lo cual esto no está de acuerdo con la Escritura. Ahorita les explico, ¿no? Y ustedes conocen bien el refrán, ¿no? Ya ven que a mí me gusta usar muchos refranes. ¿Qué dice el refrán? Una verdad a medias es una mentira completa. ¿Qué pasó? ¿Están dormidos? Sí, hermanos. Una verdad a medias es una mentira completa. Órale. Y este es el problema con esta postura, ¿no? Porque se queda a medias, ¿sí? ¿Por qué decimos que se queda a medias? Bueno, porque de acuerdo con lo que leemos en Romanos 5:18, dice, por la transgresión de uno, ¿de cuál uno? De Adán, ¿verdad? Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ahí está, ¿sí? O sea, este versículo, Romanos 5:18, enseña que debido al pecado de Adán, las personas reciben más que solamente una naturaleza corrupta, ya que lo acabamos de leer. Y esto es que el pecado de Adán también conduce a la condenación de la humanidad, ¿ok? O sea, condenación, hermano, es un término, por así decirlo, inherentemente judicial, ¿ok? que establece culpabilidad, ¿sí? De manera que todos los seres humanos son constituidos pecadores por las acciones de Adán, o como leemos claramente en 5:19 de Romanos, dice, por la desobediencia de un hombre, o sea, de Adán, otra vez, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿no? Ahí dice. Y bueno, y la siguiente postura se conoce como realismo, y esta postura afirma que toda la humanidad, escúchame, es interesante, ¿no? Que toda la humanidad estaba físicamente presente en Adán cuando él pecó. ¿Sí me explico? Y dado que todos, esto es lo que dice la postura, y dado que todos participaron en el pecado de Adán, todas las personas son moralmente culpables y condenadas por ello. ¿Ok? Ahora bien, los proponentes de esta postura, quizás bien intencionados, quieren, como luego decimos, echarle la mano a Dios, como ayudarle a Dios. ¿Sí me explico? Y cuando empezamos con esas cosas, hermanos, hacemos puro desastre, porque Dios no necesita ayuda. O sea, la palabra de Dios es veraz. ¿Sí me explico? Entonces, ellos quieren ayudarle a Dios. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque quieren hacer ver como apropiado el hecho de que se impute sobre nosotros el pecado de Adán. ¿Sí me explico? Pero recordemos, hermanos, que todo lo que Dios hace es justo y apropiado por el simple hecho de que Él lo hace. O sea, nosotros no podemos juzgar a Dios. Él es el juez, no nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, no nos corresponde a nosotros juzgar lo apropiado, entre comillas, de las declaraciones legales de Dios. ¿Sí? Si Dios dice que por el pecado de Adán todo ser humano es condenado, así es. Y se acabó. ¿Sí me explico? Y lo gravemente serio de esta postura es que la suposición de que sería injusto imputar el pecado de Adán al hombre, al menos de que nosotros hubiésemos realmente participado en el pecado de Adán, esto, hermanos, atenta gravemente contra el paralelismo entre Adán y Cristo en Romanos 5, 12 al 21. ¿Sí me explico? Lo cual nos lleva a nuestro tercer y último punto de nuestro bosquejo de esta mañana, conforme abordamos el tema de la transmisión del pecado de Adán. ¿Sí? Hemos considerado brevemente el pecado de Adán, y en cuanto al pecado original, el impacto que éste tiene sobre la humanidad, y hemos considerado algunas posturas en cuanto a esto. Así es que vimos el pecado, las posturas, y en la postura bíblica con respecto a esto vemos un paralelismo. O sea, un paralelismo muy estrecho y precioso entre el pecado de Adán imputado a nosotros, y escuchen bien, aquí viene la buena noticia, y la justicia de Cristo acreditada a favor de pecadores como tú y como yo. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues si hay un término que brinda, por así decirlo, inmensurable esperanza al creyente, es el término de la imputación. No amputación, ¿eh? Amputación es cuando el efecto de cortar ahí. Yo participaba en la charrería hace años. Era charro malo, pero recuerdo que había una suerte donde el charro, se llamaban piales a caballo, ¿no? Donde el charro lanzaba la riata a las patas de una yegua a todo galope y luego la detenía con la cabeza de la montura. Y eso era muy peligroso porque va la soga va haciendo esto así, incluso sale humo de la cabeza de la silla porque está hecha de hueso, ¿no? Me encantaba el olor ese, salía un humito así. Pero si el charro no sabe lo que está haciendo, es fácil que se le vaya uno o dos dedos. O sea, se le amputan los dedos y ya son charros incompletos, decía yo. Yo le decía a un amigo que era muy buen charro, y hay una suerte que se llama la suerte del charro completo, donde el charro hace todas las suertes. Por eso se llama completo, porque sabe hacer todas las suertes. Pero yo la cotorreaba con él porque le faltaban dos dedos. Y le decía, tú no puedes entrar al charro completo, le decía. Pero bueno, era un juego de palabras, ¿no? Pero bueno, perdón ahí que el comercial, pero no estamos hablando de amputación, que se refiere a la acción de cortar o separar algún miembro del cuerpo, sino estamos hablando de imputación. ¿Sí me explico? Y la doctrina de la imputación, en su término amplio, se refiere a la justificación de los creyentes en base a la justicia de Cristo o a la condenación de los incrédulos en base al pecado de Adán. O sea, tiene dos caras la moneda. O sea, nos encanta la moneda donde se nos imputa la justicia de Cristo. Eso pues, quien no quiere, ¿no? Pero no, como que no nos gusta. Sí, o sea, la doctrina de la imputación se refiere a la justificación de los creyentes en base a la justicia de Cristo, ¿sí? O también se puede referir a la condenación de los incrédulos en base al pecado de Adán, que es donde ahí medio patinamos a veces, ¿no? ¿Sí? Pero ahí podemos ver, hermanos, un muy marcado paralelismo entre Adán y entre Cristo, ¿sí? ¿Y por qué es importante subrayar este paralelismo? Bueno, pues porque no creo que ningún creyente, en su sano juicio, cuestione que si eso no apropiado, que se me impute a mí, que se me acredite a mí la justicia de Jesucristo. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Porque toda persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, la vida perfecta de Cristo es acreditada a mi cuenta y Él pagó sobre la cruz mis pecados. O sea, Él satisfizo lo que Dios exige, lo que ninguno de nosotros podemos hacer. Entonces, es ahí donde está la esperanza. Y nadie nos vamos a poner al brinco porque se nos acredita la justicia de Jesucristo, sino gloria al Señor, ¿no? ¡Qué bendición! ¿Sí? Y hermanos, entendemos, ¿no?, que es una misericordia de Dios, ¿no?, que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2. Así es que no diríamos que a los pecadores se les atribuye inapropiadamente la justicia de Cristo, ¿no? A menos de que ellos hayan realmente participado en la obediencia. No, naranjas. O sea, el que obedeció fue Cristo. Vino la voz del cielo y dijo, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No dijo, estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia. Uno, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí me explico? Entonces, ni tú ni yo participamos en la obediencia de Cristo, ¿sí? Solamente Él. Era su comida, hacer la voluntad de su Padre, ¿sí me explico? Entonces, debido a que la unión entre Cristo y aquellos que han confiado en Él no es una unión física, porque Cristo no engendró hijos físicos, más bien es una unión legal. Y déjenme les explico esto, y aquí aterrizamos. Y hay que pensar esto un poquito, y perdón que a lo mejor andan en ayunas. A veces pensar en ayunas es difícil, ¿no? Pero bueno, como nuestro representante, la obediencia de Cristo es considerada imputada a nosotros legalmente por Dios como nuestra, ¿no? Como nuestra obediencia, ¿sí? Por lo tanto, de la misma manera que la justicia de Cristo nos es transmitida, así también nos es transmitido el pecado de Adán a nosotros, ¿sí? De manera, hermanos, que basado en este paralelismo que vemos acá en la Escritura entre Adán y Cristo, y en especialmente ahí en Romanos capítulo 5, a esta última postura en cuanto al impacto del pecado de Adán sobre la humanidad, se le conoce como la postura de liderazgo representativo. No sé si lo traduje bien, headship representative, pero yo le puse liderazgo representativo. Y de nuevo, ¿no? Esta postura se basa en los paralelismos establecidos entre Adán y Cristo, ¿sí? Lo establece la Escritura, ¿sí? No es que yo me lo saqué de la manga, ¿no? ¿Sí? Lo vemos en Romanos 5, 12 al 21. Así es que les voy a leer porciones de este texto para que lo tengamos fresco en la mente y luego procedemos. Romanos 5, 12 dice, es lindo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego en el 15 al 21, muy marcado, seguimos viendo este paralelismo. Miren, del 15 al 21 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y como el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, ¿sí? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y el 18 dice, así es que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Ven el paralelismo muy marcado aquí? 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, hermanos. Así es que, hermanos, debido a que Adán era el representante de toda la humanidad, su desobediencia es considerada legalmente imputada por Dios en desobediencia para todos los que estamos en él. Todos somos descendientes de Adán, ¿no? Y así es que Adán es el representante de la humanidad y la culpa de Adán es nuestra culpa, ¿sí? Bueno, sí y no. O sea, sí estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero estamos contaminados. Traemos la contaminación del pecado, ¿no? ¿Sí me explico? Y nosotros somos declarados culpables debido al pecado de Adán, ¿no? Pero a su vez, y no termina ahí, ¿no? A su vez, tal y acabamos de leer en Romanos 5, 18, es lindo, ¿no? Porque el hecho de que Jesucristo muere en la cruz, ¿sí? Eso trae justificación para nosotros, ¿sí? Y la lógica es esta, hermanos, que si la justificación y la justicia del Señor Jesús se imputan a aquellos que están en Él, también la culpa del pecado de Adán se ha imputado a aquellos a quienes él representaba, ¿sí? ¿Sí me explico? De modo que hay el paralelismo aquí entre Adán y Cristo en capítulo 5 de Romanos se explica mejor con la idea de representación, ¿sí me explico? Y no es que solamente este texto apoya esta postura aquí en Romanos 5, sino que incluso vemos este paralelismo y representación en otros textos como 1 Corintios 15. Ustedes lo conocen, se los leo. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Y no es que este pasaje aquí enseñe el universalismo, ¿no? Que todo humano será salvo, sino que solo los que están en Cristo, ¿sí? Son salvos y cuentan con vida eterna. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, sí es verdad, pero, o sea, sí traemos la imagen de Dios, pero está corrompida. Sí, ¿verdad? O sea, nomás miren a mí. Sí. Pero bueno, eso se va a restaurar un día, ¿no? En Cristo, ¿no? Sí. Sí, claro, ¿no? Sí, claro. Pero pecó, ¿no? Y eso trajo consecuencias. Estamos hablando de las consecuencias del pecado, ¿no? Pero bueno, ahorita lo abrimos a preguntas para aterrizar el avión y luego les prometo que lo abro a las preguntas, ¿no? No sé si les tenga las respuestas, pero haré el intento, ¿no? Pero el asunto es, hermanos, que en el mundo, para acabar pronto, hay solamente una raza humana. La raza que proviene de Adán, ¿sí? Pero el punto principal de 1 Corintios 15, 22 es que la muerte y la vida están vinculadas a Adán y a Cristo, ¿sí? Como los dos representantes, ellos son los dos representantes de la humanidad, ¿sí me explico? Y al regresar a capítulo 5 de Romanos, hace unos minutos no les leí a propósito Romanos 5, 14, ¿sí? Ahora se los voy a leer. Romanos 5, 14 dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es interesante esto porque si bien los descendientes de Adán en realidad no cometieron el pecado de Adán, es lo que nos está diciendo acá, sin embargo, Adán se relaciona con sus descendientes como una cabeza representativa de los descendientes de Adán. ¿Sí me explico? Y por lo tanto, el acto de Adán se imputa a los demás. ¿Sí me explico? Aunque estos no hayan cometido realmente el pecado que Adán cometió. Pero bueno, antes de que alguno se alebreste y argumente en su defensa, usando textos como Ezequiel 18, 20 y Deuteronomio 24, 16, donde claramente establece que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Es verdad. ¿Amén? ¿Cierto? ¿Ok? Pero me gusta cómo comenta la teología de McCarthy Mayhew. Dice, no existe una conexión real entre la doctrina del pecado original, o sea, de lo que estamos hablando esta mañana, con estos pasajes, Ezequiel 18 y Deuteronomio 24, 16, que abordan la culpa y el castigo del pecado personal, el pecado personal de uno. ¿Sí me explico? Así es que, en resumen, hermanos, ambos hombres, Adán y Cristo, son considerados representantes de la humanidad, ¿sí? Y en ambos casos, los efectos de sus acciones recaen sobre los demás, sea para bien o sea para mal, ¿sí? Adán es el representante de la humanidad pecadora, pecaminosa, y Jesús es el representante de la humanidad justa, ¿sí? Y lo que en verdad alguien se ha de, en lo que alguien se ha de enfocar en todo esto es de que estás o no en Cristo. Ese es el meollo acá. O sea, podríamos entretener sin fin de argumentos, sin fin de detalles, pero el detalle principal es de que si estás o no en Cristo. Porque seguramente vieron la semana pasada de que lo más trágico que le puede ocurrir a una persona es morir sin Cristo. O como dijo Jesucristo a los fariseos religiosos, fastidiosamente religiosos, les dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí me explico? Entonces, así es que, si estás escuchando hoy, ¿no? Y no has, por así decirlo, reconocido tu culpabilidad, que estás condenado por el pecado de Adán y por tu pecado, ¿sí? Porque todos hemos pecado. Es más, miren, creo que es Santiago 2.10, ¿no? Si no me equivoco, que habla de que si guardas toda la ley y has fallado en un punto, ya fallaste en todos. ¿Sí me explico? O sea, porque ya no cumplimos el estándar de Dios. Entonces, o sea, si escuchas hoy y no has reconocido tu verdadero estado espiritual, o sea, que estás en bancarrota espiritual, ¿sí? Que al ser un mero descendiente de Adán, con el simple hecho de haber nacido físicamente, naciste en un estado de muerte. O sea, muerte espiritual, separado de Dios, alejado de Dios, ¿no? Y lo único que te espera es juicio, ¿no? Porque la Escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Hebreos 9:27. Y el clamor de nuestro tema de hoy es de que necesitas venir a Cristo, ¿no? Si algo sacas de hoy, es de que necesitamos a Cristo. Debido a nuestro estado depravado, al pecado en nosotros, necesitamos a Cristo, ¿no? El representante de la humanidad justa. Y escucha bien, no justa en sí misma, ¿eh? ¿No? Sino que tal y claramente dice Pablo en Romanos 5:21, y ahí es donde termina esta porción de Romanos, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, dice, Señor nuestro, ¿no? Así es que oremos y luego lo abrimos a preguntas, les prometo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo breve que nos has concedido de abordar este tema. Un tema sin duda extenso y profundo, Señor, pero muy claro en tu palabra, Señor. Te damos gracias de que nos has concedido tu Espíritu Santo morar en nosotros para que realmente no nos gloriemos sino en Jesucristo, Señor. Y realmente no podemos confiar en la carne porque nosotros somos pecadores, hemos pecado y estamos destituidos de tu gloria, Señor. Y Señor, ayúdanos, Señor, a en ningún momento, en ningún milisegundo, atrevernos a confiar en los méritos propios para estar bien contigo, Señor. Sino que al ver tu palabra, al considerar tu carácter, al considerar la pecaminosidad del hombre, nuestra esperanza esté en el hecho de que no contamos con una justicia propia, sino la que es por medio de la fe en Jesucristo, Señor. Y agradecidos por aquel quien no conoció pecado, cuya justicia es acreditada a nuestro favor por medio de la fe. Una fe que realmente viene de tu mano, Señor, que viene de ti, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así es que oramos que continúes bendiciendo el resto de este día y que lo que hemos estudiado hoy sea para edificación nuestra y que seamos conformados cada vez más a la imagen y semejanza de Jesucristo. Esto oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no sé si tengan preguntas. Onanismo es el autoerotismo. Si quiere, ahorita le digo en privado porque hay niños acá. Se lo dejo tarea. Sí, hermana. Bueno, creo que tú enseñaste sobre eso, ¿no, Homero? La imagen de Dios. Hay una clase. Sí, hay una clase que donde se enseñó ese tema de ser creados a la imagen de Dios, de que nosotros tenemos ciertas características semejantes a las de Dios. Por ejemplo, él es creativo, somos autoconscientes. El ser humano es el único ser que fue creado a la imagen y no los hombres. Por eso el hombre tiene cierto valor de que tenemos ciertas características semejantes a las de Dios, pero esa imagen está estropeada debido al pecado, ¿sí me explico? Entonces, es por ello que, por ejemplo, la pena capital es justificada porque el hombre es hecho a la imagen de Dios y el que le quite la vida a un hombre, o sea, se le ha de quitar la vida, ¿no? Pero si quiere, busque la enseñanza, ahí está en el sitio de Grace. Se enseñó toda una clase acerca de ese tema de la imagen de Dios. Ajá. Sí. Sí, hermano. Farisaica, ajá. Sí, ¿por qué se le imputan los pecados de Adán? Porque Dios lo dice. ¿Sí me explico? O sea, no, porque nosotros podríamos. Sí, claro, claro. Claro, sí. Sí, o sea, es parte de la regeneración donde una persona reconoce eso. Nosotros, nuestra justicia está viciada. Es, por ejemplo, la elección, ¿no? Por eso cuando Pablo está hablando sobre la elección en Romanos, creo capítulo 9 y al 11, algo así, dice, ¿habrá injusticia para con Dios? De ninguna manera. O sea, Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, ¿no? Y nosotros, el problema es que no reconocemos cuán santo y justo es Dios. Entonces, sí, pero a mí lo que me convence de la imputación del pecado de Adán hacia el ser humano es la Escritura. O sea, que la Escritura lo dice. No, yo me podría poner a razonar y demás, pero recordemos que el pecado, la caída, afectó aún nuestra manera de razonar. Entonces, el razonamiento humano está viciado. Por eso tenemos que supeditarlo a que dice la Escritura, ¿no? Pero sí, yo diría es más que nada la palabra de Dios la que lo dice. Y por eso lo creo. Sí. Sí, hermano. Ajá. Claro. Sí, claro. Sí, vemos sus efectos, ¿no? Pero sí, me gustó la pregunta de Gabriel porque esa también me pasó por la mente a mí. Y
es que es una de las preguntas muy comunes de esta persona. Sí. Cuando nosotros le estamos entregando la verdad de que por qué nosotros necesitamos al Salvador.
Claro.
Y una de las preguntas es que pecó Adán, ¿no?
Claro. Sí. Sí, como vemos el efecto de, o sea, yo creo que simplemente compartirle la palabra y orar que el Señor tenga misericordia, ¿no? No. Pero bueno, hermanos, que tengan linda tarde.